tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Almúdez y nos escucháis en la emisora de la asociación ASAF. Y esperemos que os guste nuestra compañía. Vamos a daros datos. Estamos en el Coleganés. El teléfono de la emisora es el 91-693-3892. Estamos en el programa Es la hora de la verdad. Correo lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook La Hora de la Verdad ASAP. Bien, estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Nuestra gran asociación que consiste en muchas actividades como radio, pintura, fútbol, baloncesto, etcétera, y juegos. Nos podéis conexionar con los teléfonos 91-586-6488. Repito, 91-586-6488. La web asap.org.es. Facebook ASAP Leganés. Vamos a daros otra vez el teléfono de la emisora. 91-693-3892. Estamos en Ecoleganés. Pinchamos Ecoleganés. Pinchamos el programa de La Hora de la Verdad y ahí estamos todos. Bien, pues vamos a dar más datos. Soy Gustavo Bermúdez y voy a presentar a nuestros compañeros de charla. A mi izquierda está Eloy con Deportes.
Buenas tardes, Gustavo.
David con Inventos.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Radio Oyentes.
Y a mi derecha, Monse con la actualidad.
Buenas tardes, Radio Oyentes. Y a ti, Richard, por estar aquí de nuevo con nosotros.
Pues sí.
Y Ricardo en los mondos y en los botones.
Buenas tardes, Uy.
No se me oye, ahora se me oye, que estaba mal conectado. Buenas tardes a todos. Hay que decir, Gustavo, que hoy es 22 de febrero, porque 22. A veces estos programas...
Sí, 22 de febrero, perdón.
Sí, no pasa nada. Sí, es que muchas veces estos programas se escuchan en otros momentos diferentes y hay que decir que hoy es 22 de febrero, miércoles de 2017.
Muy bien.
Eso es.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues... nos podéis encontrar en internet www.elcoleganes.org, La Hora de la Verdad, y de ahí pinchamos y nos localizáis. Nuestra web es asaf.org.es. Estamos en calle de Isabel la Católica, sin número, Leganés. Vamos a dar comienzo a nuestro primer chico de mesa, que es Monse, con la actualidad.
Bueno, pues buenas tardes a todos, radiantes, a ti, Richard, también. Hoy quería hablar un poco porque el Atlético parece ser que anoche... ¿A qué hora fue? ¿Cuándo empezó el partido?
9:45.
O 9:45. Y sí que marcaron dos goles. El Leverkusen al Atlético, pero ganó 4-2.
Sí,
luego hay otro.
2-4, que jugaba fuera.
Sí, es lo que he dicho, 4-2.
No, pero, 4-2.
No, pero el Atlético lo pongo primero, ¿eh? Luego el Leverkusen.
Ya, bueno, si lo aclaras luego no hay problema.
Vale. Entonces, pues nada, pues decir eso. Y decir también que ha habido otro problema... de que ha habido un colapso de comisarías que están en obras y no han podido atender y lo mandan a otra cita para hacer el carnet o lo que sea. Eso lo he oído yo hoy mismo en la televisión.
Repite, no me he enterado, que las comisarías están colapsadas.
Están colapsadas.
¿Pero por qué?
Por la...
Al micro, que si no te oigo.
A ver, por las obras que hay.
¿Pero todas de España o en Madrid? O...
No, en general. Parte de esto de Leganés de Móstoles, de Madrid.
¿Pero para hacer el DNI?
Sí, para el DNI no, han tenido que esperar.
Yo os puedo decir mi experiencia, que es que me tuve que hacer el DNI y me daban cita para ir a Talavera Reina en 3 meses. A Talavera, porque no había sitio para poder hacerlo. ¿Tienes que hacer alguno el DNI alguno? ¿Tienes que renovarlo?
A mi hermana, por ejemplo, hoy, que ha ido mi madre con ella, pues ya me dirá hoy si han podido hacerlo o la han mandado la cita para otro día. Es que la han sacado de la tele, además. Es curioso porque lo he oído yo.
Yo tenía que renovar este año, pero no lo he mirado. Pero
pues ya,
que,
ya puedes ir no, pidiendo cita,
¿eh? Tenía que renovar este año y me pone para el 2021. O sea que pues claro, no tengo problema ninguno.
No, no, pero
a lo mejor me corre la inquietud de si tengo que renovar o no, porque yo tenía la idea que era este año, pero
a ver,
2021.
Va, 2021 más.
Todavía me queda.
No, vamos a ver, ahora mismo sabes que todo se hace por internet, a la cita previa. Y debe ser que por alguna razón que ahora mismo desconocemos, si tú vas a pedir cita para renovar el DNI, ya puedes buscando comisarías en todo Madrid que no encuentras espacio, no te encuentras sitio.
No.
Y a mí me dieron cita para pues 3 meses y en Talavera de Reina, porque es que en Talavera de Reina, o sea que está a tomar viento de aquí, porque en Madrid no había comisarías. A eso te referías, Monse, ¿no? A eso.
Sí, era eso.
Pero no sabemos muy bien por qué razones.
No, no, claro, es que lo he oído así de refilón, el colazo, un colazo de lo que sea. Y ha sido hoy.
Uh-huh.
Luego también otra noticia que dar sobre el tema de violencia de género, sobre las parejas. Ahora resulta que sigue habiendo, ¿cómo se dice esto? Maltrato por parte de las parejas, porque hay veces que ha sido mucho el rol del hombre, pero que va, también ha habido mujeres que han maltratado al marido. Y eso también lo tienen que decir los hombres, ¿no?
Pero eso es muy poco, ¿no?
No lo sé.
¿Cuántos hay de mujeres que han maltratado al marido? Muy poco, ¿eh? O casi nada.
No, casi nada, no. Algo hay. Algo ahí de...
Hombre, en comparación... Hola, Guido, buenas tardes.
Es que los habrá, pero no es tan usual eso, ¿no? O
sea, no, yo no lo veo muy usual.
Es que lo hay, pero no es muy usual que se diga eso. Claro. Porque puede haber, eso no. Eso no le quita credibilidad, yo creo que sí. Que hay, claro, que se puede dar el caso, ¿no? También que... ¿Cómo es que me dijo que mujeres que maltratan a los hombres?
Eso dice Monse. Sí, yo me parece algo muy extraordinario, ¿no?
¿No? Sí que es verdad, Ricardo, yo no sé si tú estás de acuerdo, es una cosa muy simple. Sí, hoy en día la mujer está muy protegida.
Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Que está protegida? ¿Por quién?
La mujer, por el gobierno, Ricardo.
Bueno... Eso
no, opinión personal, que no es por llevarte la contraria, de
eso,
verdad.
No, yo lo que tú veas, yo es debatible eso, ¿eh?
Oye, pues depende de qué gobierno sea. España creo que no, pero si tú te vas a los Estados Unidos, te la marinera, Eloy.
Hombre, no, pero yo me refiero en España, Guido, que quizás la mujer tiene más derechos que antes.
Es que no lo sé qué quieres que te diga, Eloy, pero yo...
Contra...
No, pero es que yo te lo digo por experiencia.
Pero
porque,
perdona.
Claro, porque en Estados Unidos, claro, se suele decir, claro, y es la mentalidad de los americanos, que de los muchos latinos que están allá en Estados Unidos viviendo, claro, la mayoría piensan que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver.
Hombre, en muchos casos sí, en otros no, depende.
Claro.
Lo que se debe valorar es el trabajo de la mujer.
Eso sí.
El trabajo de la mujer, tanto fuera de casa como dentro de casa.
Claro, pero es que el problema es que ellos lo generalizan todo, David. Claro.
Ahora que estás hablando de la mujer que no es inteligente, yo creo que las mujeres, ante todo, sobre todo los hombres, son los dos inteligentes. ¿Pero por qué? Porque tampoco vale decir que la mujer es más inteligente que el hombre. En ese caso, tú has apoyado una postura ahí que no me ha gustado. Y es que ahora la mujer está igualada. ¿Os acordáis cuando se puso en Estados Unidos, no digo de Bill Clinton, sino Hillary Clinton frente a Donald Trump?
Sí, la mujer de Clinton.
Entonces, a ella...
Depende de la situación. Hay situaciones en las que te tienes que valer por ti mismo, hay otras situaciones que te puedes apoyar en la mujer y la mujer puede tirar para adelante, o los dos juntos. Sí, sí. Depende de la situación. Eso es una pareja que puede vivir feliz.
Sí, pero escucha. Tanto el hombre como la mujer, si quieren ser iguales, lo primero tienen que hacer. El hombre, en primer caso, ayudar a la mujer las tareas. Y no es que quererse irse de rositas al trabajo.
Yo, perdonar.
Y que se quede a cuidar los niños como solía hacer ser antes, o no el hoy.
Simón, no, yo lo que también creo, no sé, bueno, realmente para mí la mujer tiene más derechos que ahora. O sea, ahora tiene más derechos que antes. Es que antes solo tienes que ver, perdona, cariño, solamente justamente el cartel que está detrás de ti, que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues ni mujer ni un paso atrás en tus derechos.
Hay que reconocer que quien nos da la vida son las mujeres.
Totalmente.
Y si no estás agradecido a una mujer, pues no estás agradecido a la vida. Y si no estás agradecido a la vida, pues no estás a gusto aquí.
No, pero si tú no estás a gusto con alguien, por ejemplo, tú ya dejas de lado a quien sea y vas con otra, o vas con un grupo de amigos y dices, pues nos quedamos aquí. Y lo que hace la gente, yo por lo que he visto en mi parasur, hay gente que va, o va al cine, o va a comprar lo que sea, pero que hay más vida. Yo creo que hay más vida, es más,
no sé. Yo me he dado cuenta que aquí en España hay más claro, hay más igualdad, ¿no? En ese sentido. Hay más, España es más liberal y piensa de otra manera. En otros países de Sudamérica no es así. Y claro, el hecho de que, por ejemplo, de que yo haga las tareas que haga mi esposa, en el caso de que yo estuviera casado, es que eso no, ¿cómo te puedo decir? El hecho de que yo ayude en casa, de que colabore con las tareas del hogar, las mismas cosas que haría mi mujer, claro, eso no me hace ni más ni menos hombre, ni mucho menos. Claro, es distinto.
No,
claro.
Si no es por ser o no ser más hombre que la mujer, quiero decir que es que ahora el rol es diferente. Claro. Porque si trabajan los dos, pues si hay niños por medio, pues ya o lo dejan a los abuelos, o los dejan en las guarderías.
Ah, pero es que en este
caso, claro. En ese caso sí, trabajan los dos.
Que, claro, pero es que
imagínate, sí. La madre en el paro, o el padre en el paro y la madre trabajando. Sí, pero claro, entonces,
En este caso no me refiero a España, sino que, por ejemplo, en mi país eso no está bien visto, que el hombre...
¿En
que,
cuál es?
En Ecuador. En mi país no está bien visto que el hombre haga las cosas que hace una mujer. Entonces, claro, machismo, ¿no? Entonces, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pero Ecuador es una cosa. Luego está los musulmanes, son otra. Los árabes igual. Los árabes tienen gran... No sé si es donde viene el petróleo, creo.
Eso ya...
Y ahí tienen ahí a no sé cuántas mujeres...
Que
Y son polígamos y le da igual hacer lo que quieren.
Lo que está claro es que si a ti te abandonan donde te abandonen, te tienes que valer por ti mismo. Sí, a partir de que te valgas por ti mismo, aprendes a vivir. Y aprendes a apreciar las cosas importantes de la vida. Los que te han abandonado, pues a lo mejor aprenden de ti o te hacen la vida imposible. Eso ya es la vida de cada uno.
Sí, o que puede haber cosas como persecución de la pareja o expareja, ¿no? Es decir, tú suponte que la expareja ha sido algo tuyo, pero no has estado casada con él. Y hay un caso que quería comentar, pero resulta que sí, tenía a los hijos. Y sin embargo, pues le perseguía mucho la pareja y le tuvieron que dar orden de alejamiento. Pero claro, le tenía que llevar un GPS ahí en el bolso para cuando apretase el botón para que estuviese la policía ahí. Porque llevaban protección por si acaso la pareja le iba a hacer maltrato o algo.
Pues curioso, porque hablando de maltratos, el otro día un futbolista del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, fue denunciado por su pareja por una supuesta agresión. Creo que realmente era ayer cuando ya tenían el juicio y el juez dictaminó, creo que la sentencia todavía no ha salido, ¿no? Pero el juez dictaminó en un principio hasta que... En principio puso orden de alejamiento para ambos. Curioso, ¿verdad? Porque siempre, en la mayoría de los casos, se suele poner una orden de alejamiento contra el hombre. Y a favor de la mujer. Pero en este caso fue orden de alejamiento para ambos. Me llamó un poco la...
Y tú que esto sabes. ¿Y Maradona? ¿Qué pasó con Maradona? Porque también montó una con su novia.
Sí, bueno, eso Maradona, sí, claro. Es que Maradona también...
Bueno, pero que fue algo similar.
Sí.
Que montaron un pollo en un hotel.
Eso ya es un caso, ya...
Sí que lo he oído. Dice mi madre que esos están igual. Que hay piques, yo creo. Hay piques, uno por el otro, yo qué sé... Algo de
oído,
algo de que son
piques. Vamos a poner un poquito de música, ¿parece? Sí. Y ahora sí. Cambiamos de sección, ¿os parece?
Vale.
Vamos a darle caña. A ver, comenzamos aquí. Uy, espérate. Disculpadme.
Bueno, estos momentos musicales, vamos a pasar. ¿Quién eran? ¿Rosendo? ¿No? ¿Quién eran estos?
Bueno, es un grupo de aquí de Leganés, se llama Nadie.
¿Nadie?
Sí, he cogido el compact disc.
Vale,
lo he metido, Gustavo.
Bueno, Vamos a hablar con nuestro siguiente contertulio, que es David, con su sección Inventos.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Los cerdos de Noruega no me parecen mal. Prefiero el sol de España y el peñón de Gibraltar.
Control remoto, mando a distancia. Un control remoto o mando a distancia es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota o telemando sobre una máquina. El término se emplea generalmente para referirse al control remoto, llamado por lo general simplemente el control o mando a distancia, para el televisor u otros tipos de aparatos electrónicos caseros, como DVD, cadena de música HiFi o amplificador de radio. Antiguamente los control remotos eran pequeños mandos de varios botones no superiores al doble de dígitos, y no como ahora, que el mando o control remoto tiene más botones que el propio receptor. En 1903, Leonardo Torres Quevedo presentó el telequino en la Academia de Ciencias de París, acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. El telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas. Constituyó el primer aparato de radiodirección del mundo y fue un pionero en el campo del control remoto. El 25 de septiembre de 1906, en presencia del rey y ante una gran multitud, demostró con éxito el invento en el puerto de Bilbao al guiar un bote desde la orilla. Más tarde intentaría aplicar el telequino a proyectiles y torpedos, pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación. Nota: en septiembre de 1898, Telsa sorprendió al público asistente a la exhibición eléctrica llevada a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, al presentar el primer bote del mundo conducido por control remoto, usando su sistema teleautomático o potenciado a mente. Potenciado guión a guión mente. Todas las noches de la semana que duró la exhibición, Tesla controló a distancia un bote acorazado con hierro de 3 pies de longitud, haciendo una variedad de maniobras. A este invento se le concedió la patente 613-809. El primer modelo de avión de control remoto voló en 1932. El primer artilugio diseñado para controlar remotamente un televisor fue desarrollado por Zenith Radio a principios de 1950. El control extraoficialmente llamado Lazy Bones, para vagos, usaba un cable para conectarse al televisor. Al cabo del tiempo, pero en esa misma década, se creó un control remoto sin cables. El mando llamado Flashmite funcionaba enviando un rayo de luz a una célula fotoeléctrica. Desafortunadamente, las células no distinguían entre la luz del mando y la luz de otras fuentes. El Flashmite también requería que se apuntara el mando a distancia al receptor con precisión. En la década de los años 80 se resuelve el problema con los mandos llamados IR. Información desarrollada a partir de Wikipedia.org, Wiki Control Remoto.
Soy cada mirada, cada
el control remoto o mando a distancia. Se inventa el control remoto para barcos, para la ría de Bilbao, bueno, para la ría, para cualquiera, cualquier ría, que aparcara solo y que apoyara justo.
¿Control remoto para qué?
Para que apoyase el último final del barco, apoyase y hiciese fuerza. Cuando te montas, cuando no sé qué. Entonces lo que hacía era apoyarse y no había problema de que se fuera para allá. Había pequeñas olas, pero no era como antes, que tenías que casi arrastrarlo y seguía.
Bueno.
A mí me gustaría hacer un comentario de lo que nos ha contado David, que Tesla fue un genio en su época, pero no fue reconocido de su geniedad, ¿cómo sería? Porque hubo alguien que le estuvo haciendo sombra muchos años y aparte le hizo mala publicidad. Y era el, seguro que lo conocéis, Thomas Edison.
Sí,
bueno, pues Thomas Edison, el inventor
de la luz.
La luz existe siempre, toda la vida, del sol.
De la
bombilla y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la bombilla.
Sí, pero realmente Tesla hizo muchas aportaciones a la inventiva, por así decirlo, humana. Pero Edison tenía mucho más dinero, tenía mucho más. Se vendió mejor, para entendernos. Y además vendió mal a Tesla. De hecho, Tesla están ahora investigando como una de las mentes más privilegiadas en la época de Edison. Edison y Tesla eran como competidores, para entendernos, ¿no?
Pero, Ricardo, hay cosas que no se pueden franquear. Y en la tecnología igual. Y hay cosas que no se pueden franquear. La tecnología está para ayudar, no para perjudicar. Cuando la tecnología está para perjudicar, vamos mal.
Ya, pero también me dirás, David, que francamente casi toda la tecnología y toda la inventiva humana se ha basado en la destrucción y en la guerra. O sea, desde el mazacote que te da en la cabeza, la flecha, los cañones, las pistolas, todo está basado en lo militar.
Sí, todo acaba basado en lo militar. ¿Pero para quién? ¿Para lo militar o para lo civil?
No, la naturaleza humana.
¿Eh? Naturaleza humana no, Ricardo. Ir contra ti mismo no es naturaleza humana. ¿Por qué no? Ir contra ti mismo no, sea civil o militar, exactamente igual. Porque a lo mejor antes era militar, al cabo de los años, o cuando te jubiles, eres civil.
Yo creo que la inventiva humana siempre ha ido para perjudicar, no para mejorar, ¿eh?
Entonces no estaríamos aquí, Ricardo. Entonces no estaríamos aquí.
Hombre, somos muchos para destruirnos a todos. Perdón. Que está hablando. Guido quiere hablar. Primero que he pedido Guido. Guido primero y ahora vas tú. Venga.
Claro, pues, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero es que también si seguimos aún todavía vivos es porque hemos aprendido a sobrevivir. Hemos sobrevivido.
Sí, yo creo que sí estamos.
Claro, pero. Pero estoy de acuerdo, no se puede abusar de la tecnología, o sea, digámoslo así, sí se puede, el problema es que no se debe de hacer, claro, pero de poder sí se puede, no se debería de hacer, porque si no se podría, pues claro, no hubieran las guerras, entonces que sí se ha podido hacer, sí se lo ha podido hacer, lo que pasa es que le hemos dado un mal uso a la tecnología, que es otra cosa distinta. Han habido guerras, han habido asesinatos, de todo. Y si seguimos con vida es porque hemos aprendido a sobrevivir. O sea, la raza humana yo creo que es una de las más fuertes, ¿no? Y claro, no se nos acaba así tan fácilmente. No se puede acabar con la raza humana tan fácilmente porque qué pasa que cada vez que caemos nos volvemos a levantar. El instinto ya de supervivencia es que lo tenemos ya metido en el cuerpo. Entonces, no sé si estarán de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero yo creo que la mayoría salimos adelante, la mayoría. Y son pocos los que se rinden. Hay personas que se rinden, que tiran la toalla, pero pocas. O sea, porque qué pasará que si hubiera más personas que se rindieran, pues o que fácilmente, como se suele decir, pues bajan la guardia, pues claro, las civilizaciones no avanzarían y todo se quedaría así a medias. no habría ciudades, no habría tecnología, no hubiera nada. Entonces, todo esto se ha debido gracias a los avances tecnológicos, ¿no? El deseo, ¿no? de supervivencia de los seres humanos. Entonces, claro, es a eso a lo que yo voy.
Sí, gracias, Ricardo. Y pido disculpas si antes he interrumpido. Sí, bueno, yo creo que es una opinión personal, pero es personal, no es. No intento hacer generalizar. Debido al. Yo supongo que estamos en el mundo por un motivo. No creo que el motivo sea la guerra por el que estemos aquí. Yo creo que estamos por otros agentes externos, pero no por la guerra. Aunque es verdad que sí que la guerra la crea el hombre. Es verdad. Pero bueno, es.
Bueno, la guerra, siempre habrá guerra, como en Siria. Está en Siria y también en Oriente Medio, Oriente Próximo. Ya parece que ya ha cesado, ¿no?, los combates de Siria, ¿no?
Yo hace tiempo que no oigo ningún combate de Siria en la tele. No sé si vosotros lo oiréis.
Yo reconozco que la guerra que hubo en los años 90 en los Balcanes, la de los Balcanes, fue muy cruda, ¿eh? Fue muy cruda la de los Balcanes.
Y el Golfo Pérsico también.
También, claro, también.
Bueno, si ya no hay más temas, ¿probamos con musiquita?
Un poquito de música, sí. Ya me dice Gustavo, pues vamos a poner un poquito de música.
Venga.
A ver si va. 1, 2, 3. Hablando.
Sonrisa que nunca desnuda. La realidad de vivir tras aquella pared te mantiene atrapada en la red. ¿Quién fuiste y quién te ve? No hay atisbo de duda. Solo quieres huir de una vez, enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves. Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel, ni las promesas que vuelan al viento. Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a jirones la piel para borrar cada golpe y mirar bien adentro. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino. Desafiado en tu portal, se aprieta el frío. Sabes guardar el destino en copas de vino. Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo para despertar. Si no hacemos ruido, quiero soñar contigo. Barra de un bar, a deshora nuestras bocas se enredaron para nunca dejar de morder, de chillar, de reír, de llorar, y la vida se dispara. No te marches a casa, que la magia no debe parar. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino. Desafiado en tu portal, se aprieta el frío. Sabes guardar el destino en copas de vino. Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo para despertar. Si no hacemos ruido, quiero soñar contigo.
Después de estos momentos musicales, vamos con Alcames, con Guido.
Vamos. soy Guido, estoy con Arcamex.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre la transmutación de los espíritus malos y buenos. ¿La transmutación? Ahora te lo explico.
¿Eso qué es?
Ahora te lo explico, Gustavo. Vale. Bueno, para empezar, bueno, transmutar no solo quiere decir que se tenga en cuenta la posibilidad de volver a este mundo, o sea, una vez acabada la existencia de una persona y claro, que el espíritu de la misma regrese a este mundo real, pues ya con forma de espíritu, ¿no? O sea, eso pues si en realidad, en este caso, Dios te lo concede, pues bueno, si es así, pues bueno, enhorabuena, y si no, también. Lo que pasa es que, claro, mucha gente diría que, claro, que los fantasmas no existen o los espíritus así, porque no se los suele ver así con tanta frecuencia, ¿no? Pero es que el problema está en que no todos tienen ese privilegio de venir, de volver, de retornar del mundo de los muertos acá al de los vivos. Entonces hay que diferenciar mucho en ese sentido y aparte de eso, pues bueno, ¿qué es lo que sucede cuando se puede, o sea, venir, ¿no? Se viene al mundo de dos veces, cuando eres concebido por tu madre, pues eso sería de forma física. Y al final de tu existencia, pues cuando te vas al otro mundo, puedes regresar, pero ya no con, tal vez, no con las mismas facultades físicas, sino ya en forma espiritual, como un espíritu bueno, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se da esta posibilidad, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, claro, muchas personas, pues claro, no digo todos, pues se pueden percatarse de la presencia de un espíritu bueno o de uno malo, ¿no? Entonces, claro, no todos podemos tener esta facultad, pues, pero claro. Y los que podrían hacerlo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que claro, que cuando se viene por segunda vez a este mundo, pues sea por lo que sea, cuentas pendientes o porque en vida no pudo resolver algunos problemas y que en la otra se le puede dar la oportunidad de retornar a este mundo para conseguir sus objetivos que en esta vida no los pudo conseguir o no los logró. Entonces, claro, entonces si has sido una buena persona y no has podido completar tu misión aquí en la Tierra como creyente, ¿no? Cuando tienes esa oportunidad de volver, ¿no? Y puedes concluir con tu misión, pero ya en forma de espíritu bueno, y puedes continuar, ¿no? Obrando de buena manera, haciendo el bien a los demás, pero ya sería ya de otra forma, ¿no? Se podría dar el caso, pues, tal vez en forma de ángel, ¿no? Un ángel, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces, claro, si te conceden el privilegio, ¿no? De que has partido de este mundo y le quieres hacer un bien a un ser querido, a un amigo, lo puedes hacer. Y claro, dependiendo de en qué se basaría tu misión, podrías, claro, en este caso, advertirle, ¿no? De un peligro inminente que va caminando por la calle, ¿no? Y bueno, pues, claro, advertirle de que en el caso de que sea que un maleante que quiera atentar contra tu vida, se puede dar el caso de que tú lo puedes defender, ¿no? O sea, advertirle de un peligro que también se puede hacer. Y bueno, pues tantas miles de cosas que se podría lograr. Y por otra parte, pues bueno, eso sería más o menos la transmutación, pues no. La gente piensa, pues no, es que ya una vez muerto ya no se regresa, lo que los muertos no regresan. Eso es mentira. Sí se puede. El problema es que, claro, es que no lo puedes contar. o sea, es que es otra cosa distinta, pero que se puede dar el caso de regresar a esta vida una vez muerto, sí. El problema es que no puedes contar qué es lo que hay más allá de la vida. O sea, qué hay más allá, qué es lo que puedes tú encontrar, o sea, digámoslo así, en el otro mundo, claro.
Perdona, Guido, yo digo que algo tendrá que haber. Porque, Guido, si tenemos unos árboles, una naturaleza, y tenemos un mar, y tenemos árboles y tal, pues algo ha tenido que venir a ver hacer esto, ¿no? Porque esto no lo ha podido hacer la inspiración divina de un hombre, o
claro,
que puede ser también, pero todos los ríos, los...
Bueno, claro, es que sabes lo que pasa, Eloy, que bueno, los ateos no se lo tragan, es problema de ellos, pero claro, existe un Dios, y si ellos opinan así, es respetable, claro.
Totalmente.
Claro, pero es que claro, los católicos, claro, pensamos de otra manera, y bueno, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, la gente dice, claro, no puede haber otra vida porque no he sabido de nadie que ha vuelto a regresar acá de nuevo a este mundo, y cuando no es así, o sea, han habido casos, claro, de espíritus buenos que han retornado del más allá a este mundo terreno, ¿no? Con muchas misiones incompletas que no lo han podido haber hecho cuando estaba en vida, y que se les ha ofrecido esa nueva oportunidad para volver y dar por concluida su misión, ¿no? Y entonces, claro, pues bueno, eso, a veces hay debates, entonces, claro. Y bueno, pues claro, como tú lo acabas de decir, Eloy, claro, es que tiene que haber mucho más allá, ¿no? En la otra vida, claro, por supuesto que sí. Y bueno, pues decirte, claro, eso es el caso de los espíritus buenos, pero hablemos un poco más de los malos espíritus. Bueno, eso ya es otra cosa distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se puede dar el caso también que no es probable, no es tan probable que se dé, pero se puede dar, de que se ha sido mala persona en esta vida, y bueno, pues se puede dar el caso también de que regreses, ¿no? a este mundo terreno. Por ejemplo, claro, se muere un sicario de la mafia siciliana, y ¿qué es lo que pasa? Que no ha concluido su misión aquí en la tierra. Se le da la oportunidad de volver a este mundo terreno con la finalidad, o sea, solo exclusivamente de hacerle daño a las personas. Claro que se podría, pero ya no vendría, ya como un ángel, sino lo contrario a eso. Entonces, claro, un espíritu malo, que se puede dar el caso, sí, ¿no? Es poco probable, pero sí se puede. Entonces, claro, se han dado pocos casos de personas malas que han regresado del más allá con malas intenciones, con malos propósitos, con malos fines, y que bueno, que han completado su misión aquí en la tierra, pero ya en forma, no, que sería de demonios, ¿no? Por ejemplo, asustando, pegándote, o sea, dándote un susto enorme, ¿no? O llegan de otra manera. Los buenos en forma de ángeles, y los malos pues sería ya con otro aspecto. Por ejemplo, que si quiero hacerle daño a esa persona, tendría que ir, claro, cuando regrese a este mundo terreno, darle un buen susto o hacerle pasar un mal rato. Desde luego, pues, a ver qué sé yo, pues, de qué modo lo asustaría, por ejemplo, asustándolo, ¿no? Como se suele decir, pues, haciéndolo preocupar, qué sé yo, pues, o sea, de ese modo, ¿no? De eso es a lo que voy, de eso se trata la transmutación, o sea, se puede venir de la otra vida a este mundo terreno, sea para lo bueno o para lo malo. Entonces, claro, en el caso de las cosas buenas, pues es mucho más frecuente. No me pregunten por qué es así, porque yo no lo sé. Eso, claro, depende de las circunstancias, y bueno, es que Dios sabe por qué hace las cosas, y no podemos, pedirle explicaciones a Él. Él sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y en el caso de los ángeles, claro, que no se pueden quedar mucho tiempo aquí en la tierra y después regresan, pues es la voluntad de Dios. Bueno, y con esto acabo. Gracias.
Bueno, con Arcames, Guido está con su sección, que era Arcames. Y ahora voy yo. Yo también tengo sección, a pesar de ser locutor también.
Vamos y, a ponerte la cuña, ¿vale? ¿Te parece?
Y la cuña, claro. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Bueno, vamos a... Soy Gustavo Bermúdez, vamos a efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues cronología histórica, fechas históricas. La Fundación de Israel, 1948. La Fundación del Nuevo Estado de Israel implica la agudización del conflicto entre judíos y árabes en el Próximo Oriente. Pocas horas antes de que las últimas tropas británicas abandonen Palestina, en Tel Aviv se proclama el Estado de Israel. David Gurion, dirigente socialista del movimiento sionista, lee el acta fundacional. Al día siguiente, los países de la Liga Árabe, que ven en la fundación un acto contrario al derecho internacional, invaden el territorio de Israel. El nuevo Estado judío adopta el nombre histórico de Israel, que en hebreo significa pueblo de Dios. Fija la capital y sede del Parlamento en Tel Aviv y se constituye en democracia parlamentaria. En el pasado, el primer Estado de Israel fue creado hacia el año 1020 a.C. por el rey Saúl. Cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén en el 70 d.C., casi todos los judíos huyeron de Palestina y a partir de entonces vivieron como minorías discriminadas entre otros pueblos, cuyo objetivo era la creación de un Estado judío en Palestina. A principios del siglo XX, los judíos empezaron a emigrar a Palestina. En la guerra entre Israel y sus vecinos, las tropas árabes obtienen un nuevo éxito al cruzar el Jordán, en Nablus, el 31 de mayo de 1948. El ejército árabe está formado por contingentes de Egipto, Irak, Siria y Líbano, frente a un contingente de 37.000 soldados árabes. Israel solo cuenta con 28.000 combatientes mal armados, pero Checoslovaquia y Estados Unidos los ayuda a estos militarmente. En 1949 ambas partes firman un tratado de alto el fuego. Bueno, ya está. Fundación de Israel, un estado que está en el Próximo Oriente y que, bueno, ahí está. Un país que ha nacido un país un poco tarde.
Bueno, han nacido muchos más países ahora en el siglo XX, al final.
Sí,
¿no?
son países que se han fundado muy tarde. Como, por ejemplo, como la fundación de Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Pero no con polémica, ¿eh? Israel se funda, pero con polémica. Y con muchos pueblos cristianos, musulmanes en ese territorio. Sí, entonces. Sí. Si dicen que es el país hebreo, pues la gente que está viviendo allí también tiene derecho a estar allí, pero ahí está el conflicto entre Palestina...
Sí, el conflicto, Ricardo, perdona, el conflicto palestino-israel ha sido terrorífico.
Sí, sí, muchos muertos, mucha gente, sí. Y todavía no está solucionado. Unos conflictos, unos momentos de paz, otros momentos... Sí. La verdad que no sé qué va... Pero vamos, el polvorín a nivel occidental es el... Este es el lugar más delicado, ¿no? Israel y Palestina. Bueno, vamos a poner un poquito de deportes ya, ¿o qué?
Sí.
¿Sí, hablamos de deportes? Venga, vamos a hablar de deportes. Vamos a poner a la cuña de...
De Eloy.
¡Música!
Deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón,
y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Ayer ganó el Atlético 2-4 al Bayer Leverkusen, como tiene que ser, con golazo de Saúl por la escuadra. Y Gameiro se salió. Sí. Según he leído hoy en el AS, la vuelta, el partido de vuelta en el Vicente Calderón, que yo no veo yo al Atlético que pase ningún problema para pasar. Bueno, tiene dos sancionados. Su capitán Gaby y su lateral Felipe Luis.
Sí, que les puso la tarjeta amarilla, ¿verdad?
Sí, tienen que cumplir ciclo. Tienen que cumplir ciclo. Pero lo bueno es que para cuartos ya llegarán limpios. Porque en la vuelta van a cumplir el partido de sanción. Más cositas ahí por ahí. Y se está disputando esta semana el ATP 500 de Río, de Janeiro. Y el WTA de Dubái, de chicas, en Dubái.
Y el gol de un poco tonto de propia meta, ¿no? Del Atleti de ayer. Un gol de propia meta. Tiró no sé quién y le dio en el muslo y entró en propia meta del Atleti. ¿No te acuerdas de eso?
Sí, hombre, yo ayer jugó Moyá de portero, pero yo prefiero a Vlad. Y lo bueno es que Oblak se ha recuperado ya. Ayer estuvo en el banquillo, pero bueno. Pero yo confío que el domingo contra el Barcelona va a jugar Oblak, espero. Porque a mí Moyá, bueno. Con todos mis respetos.
El favorito de ganar la Champions.
Totalmente. Y el Paris Saint-Germain le veo muy, muy sólido, ¿eh?
Yo creo que se puede dar la probabilidad de que lleguen los dos a la final, el PSG y el Atlético.
Sí, y cuidado también con la Juventus del Pipa Higuaín, ¿eh?
Claro.
Que hoy va a haber un reencuentro, o sea, hoy se enfrenta la Juventus del Pipa Higuaín y Buffon contra el Oporto de Iker Casillas. O sea, va a haber ahí...
Bueno, ¿qué tal Casillas en el Oporto?
Mal, la verdad es que no le está... Ha hecho algunas cantadas un poco...
Está mayor, ¿no?
Está mayor, sí. Pues también hay que reconocer es padre, que está mayor.
Es padre, que es padre también. Entonces uno pierde facultades, ¿no?
¿Cuántos tiene?
No, tendrá 30 y...
No, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos?
Tendrá te lo digo.
Dos hijos, creo.
¿Dos hijos?
Sí. Casillas tiene... Pues te lo voy a decir yo. Tiene 36 años.
Y tiene dos hijos, me parece.
Sí, y
Raúl
además...
tuvo 5 o 6, ¿no? Vamos, sí que te...
¿Raúl ¿tú? González?
Sí.
No lo sé, yo...
Tiene 5.
5, ¿no?
5.
Se da una curiosa paradoja, es que la fecha de nacimiento de Casillas es el 20 de mayo. Coincide, Casillas tenía 18 años, cuando él todavía no había ido al primer equipo, pero justamente el día que él cumplía 18 años, se daba la paradoja de que el Real Madrid, con gol de Mijatović, ganaba la séptima en Ámsterdam a la Juventus. Con el famoso gol de Petja Mijatović a la Juventus, en el Amsterdam Arena. Que tengo un amigo que estuvo allí, además. Y tengo un amigo que fue a ver allí a Amsterdam el partido. Y el pobre me contó que cuando terminó el partido, terminó llorando de la alegría. Uh-huh. Aquello fue... Normal.
Oye, Eloy, hoy que es 22 de febrero, creo que está jugando, ¿no? De hecho, el Sevilla. Madrid contra el Valencia, ¿no?
Sí, va perdiendo 2-1.
Lo está siguiendo por... ¿Por internet o por cómo?
No, ahora cuando llegue a casa veré la última media hora, a ver si hay suerte y empatamos al menos.
Hoy también se juega el Sevilla, ¿contra quién?
Contra el Leicester inglés, sí, en la Champions League. Y mañana jugarán los equipos españoles de la UEFA, Europa League.
Yo quería preguntarle a Guido, que Guido sé que es culé, ¿verdad, Guido?
Sí.
Cuéntanos un poco cómo ves el proceso de recorrido que tiene el Barça. Lleva unos días un poquito revuelto.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues muy mal. O sea, con el baño que nos dieron los franceses en el Parque de los Príncipes, ¿qué quieres que te diga? Pues, o sea, No digo que la remontada sea imposible, pero lo tiene bastante jorobado. Porque eso de meterle 4 goles al Paris Saint-Germain es que no lo tiene nada fácil. No. Que se puede dar, pero complicadísimo.
¿Y a qué lo achacas? ¿Por qué ha sido todo esto?
Yo creo que no hay que buscar.
No hagas eso, David, por favor, que pegue unos botes esto. Dime, Guido.
Yo creo que no creo que hay que buscar culpables, ¿no? Porque, claro, cuando se le pregunta en algunos casos al técnico, el técnico te responde, claro, si ha sido en algunas veces culpa del árbitro, y qué es lo que te dice él, como Pep Guardiola lo hizo en la rueda de prensa, no le gustó la falta que le hicieron al Kun Agüero. Entonces, ¿qué fue lo que él le respondió? Al que le preguntó si era culpa del árbitro, le dijo, como suele decirse aquí, pasa palabra, ¿no? Otra pregunta, sí. Entonces, claro, yo creo que a veces los culpables son los aficionados más, porque no entienden bien que, claro, a veces ya no es culpa del técnico ni de los jugadores. O sea, es cierto que es verdad que la responsabilidad puede caer más en el técnico que en los jugadores, o en los jugadores, claro, en el técnico, pero es que a veces también lleva parte de culpa la afición, porque no comprenden, ¿no?, la situación. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, el fútbol, como la vida misma, es un deporte para los incomprendidos. O sea que muy poca comprensión mutua. Así que ya en ese sentido, pues claro, es así.
Muy bien, pues muchas gracias. Ya no digo nada más por hoy.
Son ya las 8.
Sí. Buenas tardes.
Nos vemos.
Aquí es Richard. Hasta luego.
¿Nos vemos
la semana que viene?
No.
Volvemos
a
mañana todos.
Volvemos el 8 de marzo.
Bueno, hay que decirle a esa gente, aunque volvemos en directo el 8 de marzo, pero este programa se va a escuchar igualmente el día de hoy, la semana que viene. O sea, siempre en el Coleganés se escucha, aunque no estemos en directo.
Claro.
¿Vale?
Vale.
Venga.
Hasta dentro de dos semanas.
Hasta luego. Hasta luego.